modificación o de novedoso en el proyecto que presentaron ayer ante el Congreso?
Bueno, básicamente ya se estuvo hablando, ya tuvo eco en la prensa, se retiraron algunos hechos imponibles que se habían, digamos, introducido al inicio, como ser autos usados, motocicletas y también autos nuevos, ¿verdad? Entonces todo lo que sea automóvil y movilidad para la ciudadanía se entendió prudente tratar de mantener como está y no establecer como hecho imponible nuevo. Eso fue sacado. Y después todo lo que ya veníamos hablando, Javier, es decir, todo lo que se venía hablando hasta este momento, eso sí fue lo que se retiró, y un poquitito esa expectativa de tasas, la frontera de tasas, que en principio estaban un poquito más altas, ahora se encontró un punto intermedio, digamos, entre lo que se había propuesto inicialmente y lo que está hoy. Es decir, las expectativas de frontera de tasa tuvieron un incremento de alrededor del 20% por cada ítem, más o menos. Es decir, si hoy algo estaba al 5%, subió al 6% como expectativa de tasa, sin que ello implique que va a subir el impuesto en este momento, aclarando siempre esa situación, Javier.
Viceministro, ¿los vehículos de alta gama nuevos también quedaron fuera?
Sí, correcto. Todo lo que es movilidad quedó fuera del proyecto.
¿Por qué quedaron fuera los vehículos de alta gama?
Y justamente por eso que te estoy comentando, todo lo que sea movilidad, tanto usado como nuevo o motocicleta, se dejó fuera en términos generales.
¿Pero por qué, viceministro?
Y te repito, porque se tomó la decisión de lo que sea movilidad sacar del proyecto para tratar de no subir el costo de movilidad para la ciudadanía. En todo lo que tiene que ver con esas personas que hemos apuntado de mayor capacidad contributiva, sí se tuvo algún sacrificio adicional en el impuesto sobre la renta.
Porque acá embarcaciones sigue vigente.
No, eso sí, claro, por supuesto. Todo lo que sea, ya no sea movilidad de calle, digamos, lo que sea embarcaciones, aeronaves, va a seguir vigente.
Porque haciendo un comparativo, embarcaciones, obviamente, ese es un lujo. Y importar un vehículo de gran porte también es un lujo.
Bueno, pero ahí también, ¿cómo diferenciar? Ahí había un problema de aplicabilidad, Javier, porque vos decís de gran porte. Y por decirte, vos querés grabar, y que cómo se expresaba la ley, vehículo de gran porte por la cilindrada del motor. Entonces, ¿cómo le excluían los utilitarios ahí? Porque no hay manera en la partida arancelaria y en la descripción arancelaria de poder, digamos, de poder sacar los vehículos utilitarios en ese sentido. Una furgoneta, de una Land Cruiser, digamos, una Land Cruiser.
Por la carrocería.
Es un vehículo, por la carrocería. Eso no está especificado en los papeles, Javier. Por la carrocería visualmente se puede diferenciar.
¿Y el chasis?
Ahora, a los efectos objetivos. Y el chasis, el número de chasis simplemente. No se especifica, hay una diferenciación de cuál es, digamos, un vehículo familiar de un vehículo utilitario. Entonces, eso podía haber creado un problema a la hora de aplicarle el impuesto, Javier.
Benevolencia.
Simplemente es una razón objetiva, porque íbamos a terminar grabando vehículos utilitarios con un impuesto y eso iba a hacer encarecer el comercio. Entonces, todo lo que entendimos que era prudente a los efectos de facilitar la aplicación del impuesto, se tuvo que ir limpiando del proyecto.
Con respecto a las motos, ¿qué explicación le dieron al ministro de Salud del por qué quitaron el 10%?
Que me repita la pregunta, porque no salió muy bien esa parte.
Que el propio ministro de Salud era quien había avalado que se fije un 10% para las motos, por ejemplo, por una cuestión de salud pública, entendimos el criterio. ¿Qué explicaciones le dan al ministro al respecto?
Más allá de dar al ministro o no al ministro, se sacó, porque te digo, se tomó la decisión de sacar todo lo que sea movilidad de calle a los efectos de poder, digamos, avanzar con la reforma tributaria. Y en ese sentido, entendemos que hasta que mejore el transporte público, probablemente no vamos a poder grabar ese tipo de situación.
Voy a hacer un poco más directo entonces mi pregunta. ¿Eso fue a pedido de los empresarios, viceministro?
No, de hecho fue uno de los pedidos del empresariado. En algunos pedidos se atendieron y otros pedidos no se atendieron, Javier. No, solamente el pedido del empresariado también. Un sector de la ciudadanía también se nos acercó, que en función que era elemento de trabajo y que gracias a la motocicleta había progresado mucho y había tenido también aquel de la clase más desfavorecida un elemento de transporte. Así que, atendiendo todas las situaciones, no solamente lo del empresariado, se hizo una evaluación general, así como el tema de los vehículos que te acabo de explicar, por la aplicación de la norma y la facilitación de poder aplicar la norma de manera objetiva, se tomaron algunas decisiones ahí. Uh-huh.
Viceministro, las deducciones, ¿cómo están previstas en todos estos proyectos, principalmente en el IRE, en el de renta empresarial?
En el impuesto a la renta empresarial, las deducciones están con un criterio de que básicamente yo puedo deducir todo lo que tenga ciertos requisitos como ser, que la erogación sea real. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata haya salido realmente para gastar eso que se está gastando. Que sea necesario el gasto para crear, mantener, obtener la fuente que produce renta. Hablando en cristiano, ¿qué quiere decir eso? Uh-huh. Si yo tengo una empresa que se dedica a la importación de pañales de niños, yo no puedo estar gastando en festejar mi cumpleaños, por ejemplo, por la empresa. Entonces, ese tipo de limitación está, que sea el gasto sea real, necesario, que esté debidamente documentado. ¿Qué quiere decir eso? Que esté respaldado por un comprobante legal el gasto. Y si ese gasto, digamos, no fue realizado en favor de alguien que pague también impuesto a la renta, tiene que ser a precio de mercado el gasto, es decir, con ciertos requisitos que hacen relación a que el gasto tiene que tener algo que ver con la generación de rentas de la empresa que está realizando el gasto, Javier. Básicamente, esos son los criterios de deducibilidad en el IRE.
Cuando el impuesto lo paga una empresa, en su defecto, si querés justificar ese gasto de tu cumpleaños, lo tenés que hacer vos a título personal si es que sos tributante.
Claro, ese gasto no será deducible en cabeza de la empresa, será deducible en cabeza de la persona física si es que él es contribuyente del impuesto a la renta personal.
Ah, bien clarito. ¿Y en el tema de inversiones y demás, cómo queda, viceministro?
Las inversiones estamos hablando de renta personal, ya renta en el IRE me estás hablando.
Renta personal.
En renta personal las inversiones están, digamos, las erogaciones son reconocidas, las inversiones va a ser un inmueble, se va a permitir, mantener eso como deducción, pero va a ser un inmueble cada 5 años. Los automóviles, va a ser un automóvil cada 3 años, va a ser lo reconocido para el impuesto a la renta personal. Ya no vas a poder deducir, digamos, ya no se va a poder deducir de manera aquel que compra inmueble de manera especulativa, todo aquello, ¿verdad? Sí, sino que se va a poder deducir aquel que compra un inmueble, digamos, como vivienda. Y más aún, se ha metido un tema muy importante al impuesto a la renta personal, en el sentido que hasta este momento los gastos deducibles tenían que ver solamente con los intereses que uno pagaba por un préstamo hipotecario, por ejemplo, que usó para comprar su casa. Hoy ya está reconocido también la amortización del capital como gasto deducible en el impuesto a la renta personal.
¿Pero aquí en cristiano?
Cuando vos pagas tu préstamo, Javier, hoy ¿cómo se te deduce? Vos solamente podés deducir la porción de intereses que pagas por tu préstamo.
Sí.
En cambio, con la nueva redacción de renta personal, vas a poder deducir la cuota de tu préstamo.
Exacto, eso estaba previsto, luego quería saber, porque inclusive nos llegaron mensajes aquí al WhatsApp de la Unión para hacer esas consultas de tengo que justificar, o sea, cierto, yo deduzco el interés nomás que me imprimen en una factura en los bancos, pero no puedo registrar ese 2 millones que le pagué, por ejemplo, dicen.
Correcto, ahora sí se va a poder justificar, siempre que esos créditos sean para haber comprado una vivienda. Entonces eso también ya se va a poder justificar, ya se va a poder deducir hoy.
Bien, viceministro, el tema de alquileres para locales comerciales, ¿cómo quedó?
Locales comerciales, 10% el alquiler. Si es alquiler de vivienda, 5%.
Ese sigue vigente, 5%. Lo que se hace es aumentar 5% más para alquileres de locales comerciales.
Claro, se hace una recalibración. Las tasas del IVA siempre fueron 5 y 10%. Entonces, se hace la aclaración de que si es un alquiler, digamos, civil a los efectos de vivienda o habitación, en ese contexto, eso sigue siendo 5%, si un alquiler mercantil comercial es 10%.
Viceministro, el hecho que suban el impuesto selectivo al consumo al alcohol, por ejemplo, vamos a reconocer...
No, ahí corrección, no sube, el alcohol va a seguir pagando igual, a que todo el mundo va a seguir pagando igual siempre durante este año, el año siguiente, 9% por la cerveza. En algún momento, de aquí a cuando mejora la economía, es ahí donde se va a pensar en poder ir escalando el impuesto hacia arriba. Lo único que se hace hoy es subir la frontera de tasas, no subir la tasa. La gente va a seguir pagando exactamente lo que paga hoy de impuesto por la cerveza.
O sea que
no
ustedes van a buscar el escenario adecuado para aplicar hasta el máximo eventualmente.
Eventualmente, siempre y cuando las condiciones económicas mejoren. Por el escenario de toda la coyuntura actual, la crisis regional, es un sinsentido tener que alzar impuestos en ese sentido. Así que las tasas siguen manteniéndose exactamente como estaban a hoy.
Bueno, viceministro, estuve conversando en estos días con algunos referentes del sector y decían, por ejemplo, en el caso vinos y whisky, nosotros somos un país de triangulación. Es decir, Brasil, por ejemplo, ya no se va a arriesgar a tanto, va directamente a comprar de origen y no venir a comprar de Paraguay, porque al final de cuentas, si es que se sube hasta el máximo eventualmente estas tasas, estos impuestos, estos porcentajes, se van a arriesgar nomás a importar de origen a destino final y no utilizar más a Paraguay.
Con los vinos puede que algún vicio de razonabilidad tenga eso que se está diciendo, porque la Argentina es productora de vinos, ¿okay? Ahora, con los whiskies no hay ninguna razonabilidad con eso que se dice, porque en el Brasil es el doble y medio de la tasa que tenemos hoy. Hoy, con la expectativa y con la frontera un poquito más alta que la que tenemos hoy, sin que eso signifique que ahora vamos a subir, así que eso que me está diciendo no aplica para ahora. Alguna vez, cuando se pueda subir porque la economía mejora, igual la tasa de Paraguay sigue siendo competitiva, porque imagínate que sube apenas el 20% de lo que está hoy, 20% más, ¿verdad? Y en ese sentido, Brasil o Argentina tienen algo así como 80% más de eso, seguro. Así que la tasa de Paraguay sigue siendo competitiva, Javier. Seguimos siendo un país con impuestos bajos, seguimos siendo el país con la menor, digamos, tasa impositiva de todos los impuestos, ya sea a la renta y al consumo, incluyendo el IVA, el general al consumo, y el selectivo al consumo, que es el específico de consumo. Seguimos siendo el país con la menor carga de todos los países de Latinoamérica.
Don Fabián, que tenga buen día. Para despedirnos nomás, en otros términos, acuerdo técnico ya existe, ahora es acuerdo político lo que se debe lograr para poner en vigencia esta reforma.
Es correcto, es decir, nosotros técnicamente el proyecto tenemos cerrado, es decir, por eso ayer presentamos al Parlamento Nacional, la redacción está completita, es un trabajo que tiene muchísimas horas de trabajo. Empezamos más o menos, para que la audiencia sepa, es un trabajo de análisis de muchos años y un análisis mucho más fuerte conjunto con el sector privado, que tiene más o menos la cantidad de tiempo de que Olimpia perdió por última vez, para que la audiencia entienda, 5 meses de trabajo, y en ese sentido un trabajo de análisis, de mucha responsabilidad del sector privado acompañando esto. Así que yo no podemos asegurar resultados, Javier, obviamente, pero cuando las cosas se hacen de esa manera, la tendencia es que salga bien. Entonces eso está presentado, estamos expectantes de que salga tal cual hemos presentado en el Congreso Nacional, y si eso es así, vamos a tener un sistema tributario mucho más saneado, Javier.
Que tengas buen día, viceministro.
El placer es siempre, y siempre recordándole a la ciudadanía a exigir el comprobante de venta al comprar bienes y servicios. Hasta luego, Javier.
Hasta luego. Ahí estaba Fabián Domínguez.